Buenas tardes, país. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por compartir la próxima hora con nosotros. Vamos a tener entrevistas, muchas noticias de lo que está ocurriendo aquí en el CCK. Primero saludo a mi compañera en Maipú 555, Grace Almada, ¿cómo estás?
Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ahí? Un gusto escucharlos.
Muy bien, ¿podemos dar el teléfono de WhatsApp para que la gente se comunique con nosotros?
Claro que sí, estamos en el 1165-840870, 1165-840870, nuestro WhatsApp, y la temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 4.
Muchas gracias, Grace, y saludo a Cecilia Absatz aquí en el piso. ¿Cómo estás?
Hola, estoy muy bien, disfrutando el sábado.
Muy bien, y ya tenemos en contacto a Elda Harrington, que es la directora general del Festival de la Luz, porque este mes es el mes luminoso en Buenos Aires y en 36 ciudades de todo el país se celebra, se realiza una edición más del Festival de la Luz, que es realmente un acontecimiento para celebrar. Gracias por atendernos, Elda. Susana Reynoso te saluda.
¿Qué tal, Susana? Un placer.
Bueno, y hoy estás en una inauguración también, ¿no? Acabás de inaugurar otra de las tantas muestras del Festival de la Luz allí en Vicente López.
Exactamente. Acabamos de inaugurar al mediodía de hoy, en realidad, la muestra asiática, la muestra de fotografía contemporánea asiática.
Elda, contanos qué cantidad de artistas, de espacios culturales y de muestras se van a poder ver durante este mes.
Son 350 artistas que están participando de 30 países distintos, la mayoría de Argentina, por supuesto, y hay de otros países que participaron de una convocatoria abierta que hicimos el año pasado, y además, bueno, artistas invitados que tanto Silvia Mangialardi, que es la directora artística, como yo, conocimos en otros eventos de fotografía y en revisiones de portfolios, que están participando 36 ciudades, como vos dijiste, 36 localidades, casi todo el país está presente con distintas actividades, no solamente exposiciones, sino también hay conferencias, talleres, visitas guiadas a las muestras, foros de portfolios, en fin, actividades relacionadas con la fotografía artística. Son 162 muestras.
Una cantidad impresionante.
Sí, una cantidad. Por eso lo que sugerimos a la gente, muchos me dicen, no puedo verlo todo. No, por supuesto, yo siempre digo, no podés leer todo lo que se edita ni podés ver todas las películas que se editan en un momento. No, uno elige.
Uno elige.
Para eso tenemos una web donde se puede elegir día por día.
Las actividades, hay que decir, ¿son todas gratuitas?
Las actividades, salvo el foro de portfolio, son gratuitas, sí.
Bien. ¿Cómo llegó Alexander Rodchenko al CCK?
Bueno, fue un intercambio muy lindo que tenemos hace varios años con el Festival de Fotovisa Rusia.
Ajá.
Se realiza todos los años en octubre en Krasnodar. Y esto empezó con una relación que nos conocimos en Estados Unidos en el Festival de Fotofest, y después ellos me invitaron a revisar portfolios a Moscú. Y ahí conocí una cantidad de muy interesantes de artistas rusos que empecé a invitar, y a partir de ahí hicimos un intercambio con Fotovisa para intercambiar artistas latinoamericanos por nuestro lado con artistas rusos por el lado de ella. Ellos trajeron en otras oportunidades otras muestras patrimoniales, y desde hace dos años estábamos viendo la posibilidad de traer a Rodchenko, que era un viejo sueño, ¿no?
Digamos que
concretarlo.
Rodchenko es uno de los más destacados fotógrafos rusos, además fue cineasta, fue artista plástico, pero sus fotografías son muy particulares. Luego vamos a hablar con Silvia Mangialardi sobre la muestra concretamente. A mí me interesa consultarte cómo fue que se sumó el CCK como una de las 90 sedes, creo que hay, ¿no? 90 espacios culturales.
Bueno, hace unos dos años pedimos, siempre que terminamos un festival, descansamos unos días y empezamos a organizar el siguiente, y lo primero que hacemos es tratar de conseguir los mejores espacios del país. Así fue que nos acercamos al CCK para proponerle unas muestras, y nos dijeron que en cuanto concretemos qué muestras eran, se las acerquemos, y en cuanto surgió la posibilidad de Rodchenko, la propusimos, enseguida la aceptaron y empezamos a trabajar con ellos en esta posibilidad, ¿no?, de traerla.
Y
la acaba de concretar.
¿Y la muestra va a estar abierta hasta qué fecha, Elda?
Hasta el 30 de septiembre.
Ah, 2 meses casi,
dos
¿no?
2 meses, sí.
Bien. ¿Cuál es la mayor novedad que presenta el Festival de la Luz este año en la Argentina?
Mira, esto de traer un maestro ruso no se nos había dado esa posibilidad, pero tampoco es que sea una novedad, sino que fue una posibilidad. Este año estamos celebrando el 30 aniversario del festival y, como siempre, nuestro principal objetivo es hacer conocer a los jóvenes artistas, sobre todo argentinos y también latinoamericanos, que se presentan y están en el principio de su carrera o en mitad de la carrera, y los queremos hacer conocer. Siempre pensamos que el festival es una plataforma de difusión de estos artistas. Por otro lado, siempre invitamos a uno o más artistas consagrados para que las jóvenes generaciones los conozcan. En este caso, todos los días me está llamando alguien para decirme que ha descubierto a Rodchenko. Entonces pensamos que esto también es parte de la formación, entonces nos pareció interesante poder concretarlo.
Y siempre cuando, hay
¿sí?
Perdón que te interrumpa, y cuando viajas por el mundo y ves otros fotógrafos, ¿cómo ubicas a los argentinos, a los fotoartistas argentinos?
Muy bien, la verdad que no veo demasiada diferencia.
Qué buena noticia.
Veo diferencia en cuanto a la temática, porque cada uno vivimos una realidad diferente, pero no los veo muy bien en cuanto a la expresión, en cuanto al nivel. Te diría que se sorprenden los revisores internacionales, que este año tuvimos 13 directores de museos, de festivales. Este año trabajamos mucho con la gente de Oriente, trajimos curadores de Corea, de Taiwán, de China y de Rusia, por supuesto, y se sorprenden con el nivel, la calidad de nuestros artistas, y de hecho los invitan. Ha habido muchos, hoy terminaron yéndose los revisores, terminaron ayer el foro de portfolios que se hace en la Alianza Francesa, y hoy se están yendo entre hoy y mañana, y todos muy sorprendidos con la calidad y el nivel de la fotografía, no solo argentina, sino latinoamericana, porque vienen muchos artistas de Chile, de Uruguay, especialmente este año, y de Brasil siempre.
Bien. Bueno, Elda Harrington, directora general del Festival de la Luz, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes.
Vamos a la música y a la tanda.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Existen personas que no hacen caso, a quienes tildan de rebeldes, que con sus ganas superan cualquier adversidad y que con su calidez hacen que otros sientan abrigo, que con un gesto logran mucho más que con una palabra y consiguen abrirle los ojos a quienes no pueden ver. Para ellos, ningún sueño es demasiado grande. Ellos saben que hay miles de razones para ayudar. Lo que no saben es que ayudan a miles de personas. Anotate en Mentes Transformadoras, www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir 2 dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
¿Sos artesano y te apasiona lo que haces? Mostrá tu trabajo, contá tu historia y participá del concurso Mi Oficio, Mi Historia. Comité Colbert, UNESCO y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos premian las historias de oficios de excelencia más valiosas. Tenés tiempo hasta el 2 de diciembre. Buscá las bases en unescovillaocampo.org y mostrale al mundo lo que haces.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descargá la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 12 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Hola, soy Sandra Mianovich. Quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Tercera temporada. Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Soy Nacional. Te esperamos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Y estamos en contacto ahora con Silvia Mangialardi. Ella nos va a hablar un poco más de la muestra de Alexander Rodchenko, que está aquí en el segundo piso del CCK. Recordemos que es un gran artista ruso. La muestra se llama Fotografías de la Vyutemas, que era la escuela de arte estatal que se creó por un decreto de Lenin. Hola Silvia, es un gusto saludarte. Susana Reynoso, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Susana? Muy bien.
Bueno, contanos un poquito más de esta muestra de Rodchenko, que ya te digo que está llena de gente hoy, ¿eh?
Y sí, seguramente es una maravilla, porque creo que la obra de Rodchenko, más allá de que él fue un pintor, un diseñador, fue algo así como el iniciador de una cultura, de la cultura visual contemporánea, no te diría de una, de la cultura visual contemporánea. Y cuando digo eso me refiero a que para él importaba la imagen junto con la fija, con la imagen móvil, con el diseño, todo para mandar un mensaje. Y hoy en día, digamos, la gente lee muchísimo menos, pero Rodchenko ya en los años 30 lo tenía clarísimo y fabricaba estas imágenes muy contundentes que iban directo al observador para dejar el mensaje. Así que, bueno, me parece que es una imagen maravillosa para que la vean fotógrafos, artistas, diseñadores, gente de humanidades. Me parece que el CCK era el lugar perfecto para esta muestra.
Y además son 103 fotografías muy impactantes, ¿no?
¿Sabes que no te escucho? ¿Cómo?
Que son 103 fotografías muy impactantes.
Sí, son muy impactantes porque uno puede ver al principio la influencia que tuvo su propia pintura en su obra fotográfica con las abstracciones. Después toda la gente, todos los artistas, poetas, cineastas que estaban con él, que yo creo que nadie sale a hacer una obra con la ruptura que él hizo solo, digamos. Había toda una comunidad de intelectuales con los que interactuaba, y él retrató a esa comunidad, incluida su propia esposa, que era una artista plástica.
Así es.
Después vemos cómo se transformó la ciudad de Moscú. Hay una sala que está dedicada a sus alumnos, y finalmente hay algunas obras que tienen que ver con cuando él era reportero gráfico, porque fue un así poco, ocupó todas las ramas de la fotografía. Así que sí, la verdad que es una muestra muy impactante. Ay, ¿qué? No te escucho.
¿Me oís ahora?
Ahora sí.
Ah, bueno. ¿Qué clase de mensaje era el que él transmitía en las fotografías?
¿Qué cosa es el mensaje? No te escucho
¿qué
nada.
¿Qué clase de mensaje? ¿Si era ideológico o qué?
Yo creo que lo que hacía Rodchenko era, de alguna manera, expresar la transformación de la vida que él estaba viviendo a partir de lo que pasó entre guerras, ¿no? Y de la Revolución Rusa.
De la Revolución, claro. Exacto.
Entonces me parece que lo que él hacía era retratar desde su punto de vista la transformación que él veía, y lo iba haciendo de una manera que pudiese llegar muy directamente. Por eso las fotos tienen un impacto visual, tienen un magnetismo que no tenés manera de despegarte de la imagen, ¿no?
Claro, así
es. Y además era un tipo que no tenía ningún problema con, después de que sacaba las fotos, él iba a su mesa de estudio y recortaba, muy libre de pensamiento, no le importaba el negativo completo, no tenía ningún tipo de prejuicio. Él era un artista que usaba la fotografía para expresarse como en otro momento la pintura.
Y también tiene cierta característica de afiches algunas de esas fotografías, como si hubiera servido también a cierta foto publicitaria, ¿no?
No, lo que pasa es que obviamente él, además de ser fotógrafo y reportero gráfico, era diseñador, y sus amigos por ahí le pedían la carátula de los libros o le pedían afiches incluso políticos. Y lo interesante, además de esta muestra en particular, es que las fotografías son copias de negativos originales en gelatina de plata, no son copias digitales actuales. No son vintage en el sentido que él no las hizo, pero tienen como 30 o 40 años, copiadas por su nieto desde sus propios negativos. Entonces es como un objeto muy muy precioso, ¿no? Y me parece que esto, para la gente que va a verlo, es interesante resaltarlo.
Y que
además
sepan que...
te cuento que después de que estas muestras se expone, tiene que ir a la oscuridad por un buen tiempo. Hay que tener mucho cuidado con estas imágenes porque la luz las daña.
Bien,
somos muy afortunados de haber podido verla.
Claro que sí, y hay que invitar a todo el público entonces que vengan a ver la muestra de Rodchenko aquí en el segundo piso en el CCK, y que sepan que es un patrimonio cultural valiosísimo lo que está expuesto, ¿no?
Sí, y ya te digo, no es solamente para fotógrafos o artistas visuales, es una experiencia que va mucho más allá de eso, tiene que ver con una cultura contemporánea.
Muchísimas gracias, Silvia Mangialardi, por este contacto con el programa.
Gracias a vos.
Música.
One, two. If your heart is restless, I'm waiting so long. If you're tired and weary, you can't go on. The distant dream is calling you, and there's just one thing you can do. Follow that dream wherever it may lead. Come on, follow that dream to find the love you need. Come on, follow that dream. Now I've been searching for a heart that's free, searching for someone to search with me. I need a love, a love I can trust. Together we'll search for the things that come to us in dreams, where thank you.
Follow the Dream. Y acá tenemos a la movilera estrella, recién, es como, esto es como sacar el pan del horno, viene con la primicia absoluta. ¿Cómo estás, Candé?
Bien, Susana, Ceci, ¿cómo están? Qué bueno estar acá con ustedes. Sí, nos vemos un poco las caras también.
Sí,
no,
claro.
No nos escuchamos porque, las voces
porque,
solamente.
Exacto, si no solo sos una voz en el teléfono.
Así es.
Contanos cómo está la muestra de Rodchenko.
Bueno, primero hay que decir que inauguró recién el jueves, imagino que ustedes ya venían hablando de eso, entonces está muy fresquita y toda la gente que viene... Algunos se sorprenden y otros ya la estaban esperando, y eso fue un poco lo que me sorprendió del público que estaba hoy, ¿no? Porque por un lado está eso, es el público que se da cuenta de la magnitud de esta muestra, que es la primera vez que este gran fotógrafo ruso tiene una muestra exclusiva de él y la estaba buscando, que quizás tuvo la oportunidad de verlo en algún museo o en algún centro cultural fuera del país, en general en Europa, y que es la primera vez que lo pueden ver en su país y de manera gratuita, entonces estaban esperando. Y otros que vinieron al CCK y de casualidad se toparon con este artista y dijeron, a ver de qué se trata, y se sorprendieron, ¿no? Y con esa mirada virgen de no saber qué se van a encontrar. Así que tengo esos dos contrastes para contarte con personas que estuvieron ahí. ¿Querés escucharlas?
Sí, claro.
¿Con cuál querés empezar?
Quiero empezar por el que conoce a Rodchenko.
Ok, vamos a escuchar entonces a Waika, que ya su nombre es muy particular, es un nombre sí. Quechua, y es una mujer que había visto una muestra de Rodchenko en Londres y que cuando se enteró acá, abrazó el cartel cuando llegó al CCK. No estoy mintiendo.
Vine corriendo a verlo porque... lo quiero como un vanguardista ruso, las vanguardias rusas que fueron para mí como muy rupturistas. Muchas de las cosas que nosotros hacemos fotografiando nosotros con el telefonito, con cualquier cámara que nos resulta tan habitual, esas improntas que tenemos en la mirada tienen que ver con Rodchenko.
Bueno, interesante la mirada, ¿no? De cómo usamos nosotros hoy la fotografía y cómo en algún momento...
Cómo lo usaba él.
Y cómo lo usaba él y cómo nos marcó de alguna manera cómo lo hacemos en el día de hoy sin siquiera saberlo, porque el que no lo conoce está utilizando técnicas o miradas que él tenía.
Así es.
Y nos enteramos recién cuando llegamos acá que decimos, esto yo siento que lo vi después, pero cuando sabés que es del año 20, de la década del 30, realmente es te estalla el cerebro de pensar cómo este tipo en ese momento fue exactamente un pionero. Y después, Graciela, que llegó al CCK por primera vez, nunca había venido al CCK, y se encontró en el sexto piso con que había una muestra de un fotógrafo ruso, así me dijo, y se encontró con algo completamente novedoso.
Soy recontra admirada con la calidad de fotos y de la muestra. Es impresionante desde el punto de vista artístico, gratamente sorprendida. Y bueno, y esto para mí, en forma personal, resulta un disparador para saber un poco más de qué se trata, conocer un poco más la época y bueno, y que Rusia no sea conocida solamente por el Mundial.
Claro, estamos muy cerca de lo que fue el Mundial de Rusia. Algunos dicen, bueno, Rusia, el Mundial. No, pero hay un montón de otras cosas y hay toda una cultura por descubrir.
Además, todo esto después de que varias décadas antes instaló toda una nueva forma de literatura.
Exactamente.
Con los autores rusos.
Pero me parece interesante esto, ¿no? Como disparador, como para investigar cuando salís de un lugar. Digamos, que no encuentro otra calificación mejor que cuando salís de ver una película o salís de ver una muestra de fotografía, de artes visuales, y te da intriga y te da curiosidad de saber más de ese artista, de esa época, de qué pasaba en ese momento, de la Revolución Rusa. Digo, eso es lo que tiene de enriquecedor,
sí,
me parece, ¿no?
Muy enriquecedor, y además que es un lujo tenerlo en el CCK. Digamos que va a estar hasta el 30 de septiembre.
Así es.
Y en el sexto piso. Lo dijiste muy bien porque yo me equivoqué y dije que era el segundo. Pero bueno, la cartelería que está abajo orienta muy bien a la gente.
Sala 603 y sala 604, allí se van a encontrar con las más de 100 fotos de Rodchenko, que es la primera vez que tiene una muestra integral de él solito acá en Argentina.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Música.
Time happens.
Radiohead, Sin Sorpresas, un temazo el que estábamos escuchando. Bueno, y ahora estamos en contacto con un grande de la música popular argentina que también ha escrito temazos. Buenas tardes, Chico Novarro, gracias por atendernos.
Bueno, por favor, es un placer, gracias.
Acá estamos Susana Reynoso y Cecilia Absat para preguntarte todo sobre este homenaje que te va a tener como figura central el próximo 16 de agosto, el jueves de la semana próxima, sí, a partir de las 8 de la tarde en la Sala Argentina. ¿Cómo te estás preparando?
Mirá, bastante interesado, porque realmente no es un show ni nada de eso, es un homenaje que me ofrece, un reconocimiento del cual estoy absolutamente honrado y muy contento. ADI, Asociación Argentina de Intérpretes.
Así es.
Ellos organizan y estoy un poco en manos de ellos, ¿no es cierto? Está ahí mi gente amiga como Marvichino, Horacio, Susana Rinaldi, y quien organiza un poco todo es Cecilia Orrillo, una gran amiga. Bueno, yo estoy tratando de estar bien, que no me persigan ninguna de mis ñañas, y presentarme con todo. Con toda...
Digamos que vos vas a ser figura de una entrevista pública que te van a hacer, y además todo va a estar matizado por esa cantidad enorme de canciones que has compuesto, claro, en las voces de distintos amigos, ¿no? Claro. Allí van a estar Luis Salinas, Julia Senko, entre otros.
Sí, sí. Artistas muy importantes. Néstor Fabián, Susana Rinaldi, que también es responsable por ser miembro del directorio de ADI. Va a ser algo muy lindo para mí. Muy
también
lindo,
también van a estar tus hijos.
Sí, bueno. La parte querible. Sí, sobre todo, bueno, Julieta va que me quiere cantar, me quiere homenajear cantándome una canción mía que se llama El Porcentaje, que es una de las primeras que compuse allá por fines, bueno, por ahí, qué sé yo.
Sí, hace tiempo. Toda una vida dedicada a la música, Chico, pero sí, ¿vos tenés algunas canciones de las que compusiste que constituyen, no sé, tus privilegiadas, tus favoritas?
No. Un autor, qué sé yo, yo pienso que uno tiene canciones que uno quiere mucho. Perdón. Sobre todo letras. En los últimos años sí escribí letras interesantes, podría decirse ligadas al tango, y bueno, y a la canción romántica también, y hay canciones mías como Algo Contigo, por las que tengo un gran cariño, y está siendo grabada en muchos lugares del mundo, Cartas de un León a Otro, canciones que son hitos en mi vida y marcaron época, y los tangos como el tango Cordón, Cantata Buenos Aires, Un Sábado Más, qué sé yo, bueno, muchas.
¿Y seguís componiendo al día de hoy?
Sí, estuve haciendo un par de baladas, una sobre todo que se llama Desde el Olvido, a mí me gusta. Vamos a ver si a la gente le gusta.
Bueno,
y seguramente voy a estrenar una canción que se llama No te sorprenda, que me va a acompañar Dani Vilá en el teclado, en el piano.
¿Esa pianista misma noche, el 16?
Sí.
Uy, qué linda sorpresa para el público entonces.
Va a ser,
¿eh?,
muy lindo, porque va a ser como un desfile de pianistas. Ahí va a estar Tato Finocchi de La Plata, un genio, con quien estoy yo trabajando en el Torcuato Tasso, estamos haciendo algunas presentaciones. Va a estar mi amigo de toda la vida, Juan Alberto Pugliano. Este que te dije, Dani Vilá. Y Jorge Navarro, Jorge Navarro va a tocar un tema mío que se llama Dios en tus ojos, que yo quiero muchísimo, y además él lo toca muy bien. Y después vamos a ver si tocamos un tema de jazz.
Bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. La invitación ya está hecha el próximo jueves a las 20 horas en la Sala Argentina. Un gran homenaje a Chico Navarro y allí va a haber una cantidad de amigos para celebrarlo también. Gracias, Chico.
Gracias a ustedes por la nota. Un abrazo grande.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
El Instituto Nacional de la Música lanza la convocatoria de fomento 2018.
Si sos músico y estás inscripto en el registro del INAMU antes del 6 de agosto, podés participar por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas, música en vivo,
audiovisuales,
difusión
o formar parte del proyecto Mi Primer Disco. Se beneficiarán a 860 grupos o solistas distribuidos entre el Fomento Nacional para músicos de todo el país y el Fomento Regional, dividido en partes iguales entre las 6 regiones culturales de Argentina.
Las solicitudes se presentan del 6 al 17 de agosto a través de nuestro sitio web, por correo postal o de forma presencial en las sedes regionales del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Informate cómo participar en inamu.musica.ar.
Hola, soy Graciela Borges y todos los domingos de 13 a 14 nos encontramos en Una Mujer, que es un programa para disfrutar de entre casa, que tenemos gente preciosa, artistas, actores científicos, cantantes, y que nos va a encantar que lo escuchen por nuestra radio, Radio Nacional, la radio de todos. No se olviden, Una Mujer. Beso enorme, enorme, enorme.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 39 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Nacional. Somos Nacional.
La radio de todos.
Hola, soy Diego de Río Negro y todos los sábados a las 7 de la tarde escucho Soy Nacional con Sandra Mianovic por la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Y nos Nos acompaña ahora Pablo Boyano, un joven, muy joven director de orquesta. Hace 17 años se fue a vivir a Viena. Yo calculo que tiene que haber sido bebé cuando se fue, porque si digo que es muy joven, es muy joven. Va a tener una actividad muy amplia en Buenos Aires de aquí a septiembre. Él nos la va a contar. Bienvenido. Muchas gracias.
Un placer,
gracias.
Susana. Un placer, Cecilia, de estar acá con ustedes.
¿Pero qué te fuiste de bebé?
Más o menos. Bueno, no crecí mucho, ¿eh? Fíjate que no llego al 1.70 m. Estoy por ahí.
Pero bueno, eras muy joven.
Era jovencito, sí.
¿Qué fuiste a estudiar?
Me fui a estudiar primero a París, en verdad. O sea, en total son 18 años. Y después, un año en París y después en Viena, y allí me quedé. Muchos viajes alrededor de Austria también para formar experiencia. Pero sí, sumando, son 17 años en Viena.
Bien, una carrera que has desarrollado allí. ¿Es difícil hacerse un espacio siendo extranjero?
Es difícil, sí, es difícil en todos lados. Creo que la profesión del artista necesita y requiere de muchísima disciplina, muchísima dedicación, enorme entrega, trabajo, salud, oportunidad. Es difícil, sí, pero consigo la retribución que trae es de una gratificación trascendental, así que creo que siempre lo vale.
¿Y llegaste a la elección de ser director de orquesta como primera decisión o estudiaste primero instrumentos musicales y después te decantaste por la dirección?
Bueno, yo siempre cuento que cómo nace en mí la música no lo determino yo, lo dice mi madre, que en la cuna de los 5 hermanos ruidosos que éramos, era el único que la despertaba cantando para ser amamantado, que hacía gárgaras, más o menos cantando, y creo que siempre me marcó que ella me cuente esa historia. Quizás marcó parte del destino. Y después los caminos me llevaron con intereses de composición, de estudiar composición, y la dirección fue algo muy natural, que empecé también temprano, con 18 años, y a partir de allí me apasionó ese mundo y profundicé en todo lo posible para hacerlo con mayor conocimiento.
Yo te preguntaba si era difícil porque uno se imagina que Viena, como la capital de la música, a todo el mundo debe querer llegar allí, ¿no?
Llega a todo el mundo, asiáticos de todos los países que uno se pueda imaginar, de todos los países del este y no del este, del continente americano. Es verdaderamente multicultural. Las orquestas profesionales cuentan con un promedio de entre 30 a 50 naciones dentro del organismo estable, por lo cual la competencia también es muy alta, pero la alimentación cultural en ese entorno es también muy muy rica, de la cual uno se forma con una pluralidad de ideas, con visiones diferentes, y eso es muy gratificante, muy hermoso.
Ceci, ¿es común que haya así directores de orquesta tan jóvenes?
Me encanta esto de que sea tan joven, pero sí, hay directores.
Hay como una nueva camada, digamos.
Si pusiéramos en la mesa quizás uno de los acontecimientos más importantes de nuestro siglo en materia sinfónico-orquestal, tendríamos que referirnos al sistema de orquestas venezolanos creados por el maestro Abreu. A partir de allí, la juventud y los infantes entran de lleno en lo que es el mundo orquestal. Algo que se está queriendo imitar acá ya desde bastantes años, pero incluso el propio gobierno, con el ministro Abeluto, se estuvieron en iniciativas de crear un programa nacional de orquestas infanto-juveniles, planteado en marzo, cuando estuvo el maestro Dudamel aquí, con el que yo tengo una relación, una gran amistad de muchos años, y bueno, es algo, por supuesto, una empresa a desarrollar muy grande, que va a requerir mucho tiempo. No es algo que, si se quiere hacer serio, se haya de la noche a la mañana, pero creo que hay una voluntad, una oportunidad, y con marcos maravillosos como es este nuevo faro cultural al cual llamamos CCK y Usina del Arte, y tanto, yo creo que eso inspira a cantidad de jóvenes, niños que vienen acá a escuchar y después quieren interiorizarse con ese mundo y ¿por qué no formar parte? Así que...
¿Y en Europa cómo ha aprendido? ¿Ha aprendido esta idea de este proyecto que llevó adelante Dudamel?
El proyecto lo inició el maestro Abreu. Dudamel es el referente máximo de ello. Son 91 países que hoy emplean el sistema. Solo en Venezuela hoy son más de 1.300.000 participantes del sistema venezolano. En Austria existe bajo el nombre del sistema Superar. Todos los países de donde haya una cultura emergente casi se han inspirado en este ejemplo de tocar y luchar, como rezaba su modo de mirar el inicio de esta nueva forma del arte. Y creo que es algo que va a traer un enorme bien al futuro.
Y sobre todo de estos chicos, ¿no? Yo te lo preguntaba por Europa porque uno imagina que el estándar de vida es diferente, que la pobreza no es tan marcada como en nuestra región.
Las dificultades humanas o las miserias que los humanos poseen son diferentes según el entorno en el que uno las mire.
Claro.
Europa no está exenta de dificultades. Por ejemplo, la ciudad de Austria, en este momento el sistema que se ve en Austria está nutrido de gran cantidad de inmigrantes de la región de Siria, de la región de...
Y esa es una de las tragedias de Europa en este momento.
Bueno, esa es una entre tantas, ¿no? Pero... Como digo, siempre hay sectores vulnerables que encuentran en el arte también una manera de sanar cosas que ni con la materia se puede llegar a compensar. Estoy hablando de heridas en el afecto, en el alma, en lo familiar. Así que soy un fiel creyente de que esto puede traer en una nueva era una capacidad de conexión entre los humanos más elevada a través del arte y de la belleza que uno alcanza cuando se hace en un alto nivel.
17 de agosto vas a dirigir a la Sinfónica Nacional, el 2 de septiembre dirigís a la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín y el 14 de septiembre a la Juan de Dios Filiberto, todo aquí en el CCK.
Todo aquí en el CCK y el 1 de septiembre estaremos en Facultad de Derecho, también con la Nacional Juvenil. Para mí es una enorme alegría el próximo viernes estar con el orgullo del país, la Orquesta Sinfónica Nacional.
¿Y qué repertorio van a hacer?
El repertorio que vamos a hacer es muy interesante, es algo fuera de lo común, diría yo. Se hará la Sinfonía de Ernst Bloch con el solista de trombón Pablo Fenoglio, que es integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional. En homenaje al año de Debussy se harán Jeux, de juegos del compositor, obra prácticamente de su último periodo, en la cual ya ve un compositor en su mayor madurez. Es una de las obras más aplaudidas por Stravinsky. Stravinsky le decía, creo que ha sido tu mejor obra jamás compuesta. Es una belleza de cuadro, de atmósferas, de visiones, de insinuaciones, es realmente de una pulcritud de orquestación maravillosa que estoy convencido que la orquesta va a poder llevar adelante de la mejor manera. Y en la segunda parte tengo el gran honor de hacer por segunda vez en Argentina la obra de un compositor propio argentino que es Luis Llaneo. Se hará la Sinfonía de las Américas, estrenada con la Sinfónica Nacional hace ya unos años por el maestro Escarabino, y en esta ocasión tendré el orgullo, el honor de poder interpretarla. Digo todo esto porque tengo una convicción enorme sobre la importancia de todo lo que es el repertorio argentino y lo que tenemos nosotros como legado artístico que pocos otros países, pocas otras potencias podrían añorar. Por lo cual yo siempre remarco la importancia de abocar este repertorio de la manera más seria posible y entregárselo al público.
Brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué repertorio vas a hacer con la Sinfónica Juvenil?
Con la Sinfónica Juvenil haremos la flauta mágica, la obertura de Wolfgang Amadeus Mozart, una concertaria para soprano coloratura, que cantará la soprano Ayako Tanaka de Japón, dos valses de Strauss también que interpretará ella, y en la segunda parte una sinfonía de Johannes Brahms, la número 2. Y con la Juan de Dios Filiberto, si me permitís.
Sí, por eso, iba a preguntarte eso.
Vamos a hacer un programa muy variado de compositores puramente argentinos. El orden cronológico exacto no te lo podría breve. Decir, pero la primera suite de Alberto Williams, Le Gran Tango de Piazzolla, el concertino para cello de Esteban Bensecri, Aurora Astral de Esteban Bensecri, Impresiones norteñas de Luis Milici y el Malambo de Bragato, con la solista Ana Topalovic de Serbia.
¡Oh, qué lindo! Bueno, la verdad, internacional todo. Muchísimas gracias por haber venido.
Un placer.
La verdad,
Susana,
que es un gusto conocerte, tan placer, joven y triunfador, ¿eh? Director de orquesta. Bueno, aquí
en
lo tuvimos.
Viena.
Y viviendo en Viena. Enseguida volvemos.
Con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad.
Nuestro amado Joaquín Sabina, Lo Niego Todo, su último trabajo discográfico, y ahora, pobrecito, ha tenido que suspender algunas presentaciones porque se quedó sin voz. Pero hoy teníamos al Chico Novarro en el aire y él mencionó nada menos que el tema de tu columna, ¿no, Cecilia?
¿Qué me contás? Lo dijo como su canción favorita, que también es la mía. ¿Sabes qué? Hace unos años... Emilio Del Guercio hizo un programa de televisión para Encuentro que se llamaba ¿Cómo hice? Entonces invitó a una serie de personas, entre las cuales me encontraba yo, fue un honor para mí, y nos pedía que eligiéramos una canción y la comentáramos. Yo elegí Algo Contigo, como esta canción de Chico Novarro, porque... creo que tiene algo más que las canciones de Chico Novarro, que ya sabemos que o te va a alegrar la vida o te va a romper el corazón, pero no va a ser lo mismo después. Pero acá me parece que había algo más, porque la letra de esta canción rompía con una tradición muy instalada en los vínculos sociales. Los hombres eran o el novio o el amigo. No había trasvasamiento ahí. Era apetecible y distante como un galán, o era confiable y siempre disponible como un amigo. Igual para las mujeres, ¿no? ¿Quién no ha pasado por ese resignado lugar de ser la mejor amiga de alguien que, para quien uno podría tener otros planes? Pero estos dos territorios separados por esta barrera implacable de carácter químico en general, es lo que puso en juego Chico Novarro con esta canción, porque en esta canción él se cansó de ser el amigo, fue y se lo dijo en la cara: me muero por tener algo contigo, ¿viste? No quiero ser tu amigo, le dijo, basta, quiero más. Y eso no existía antes, ¿viste? Uno se resignaba a ese lugar y no la rompía. Nadie se puede resistir a un planteo como ese, especialmente por el coraje de ir, presentarse y decirlo, y el coraje del varón es un fuerte afrodisíaco, ¿viste? Pero además, fíjate, el mejor amigo en la ficción es un clásico, siempre, en todos lados, hay un mejor amigo donde ir a llorar en el hombro, pero en las canciones no aparecían los amigos. Salvo, viste, lo de Roberto Carlos, que hacía toda una mistificación. Pero acá siempre se hablaba de amores desesperados, secretos, terminados, vengativos, pero no había amigos hasta esta canción. Ahora tenemos un amigo que está harto de tener que adivinarla. Viste, le dice cosas impresionantes, quiere tener algo con ella. Y la desea de una manera loca, dijo la palabra mágica, la desea de una manera loca. Yo te digo que conocí al Chico Novarro, bueno, el chico es una manera de decir, lo conocí hace muchísimos años cuando él tocaba el piano y cantaba en Mar del Plata, en un lugar de moda donde yo iba a bailar. Y él tenía otro nombre en ese momento y nos hacía feliz. Ya entonces... Y hasta el día de hoy.
Fue la columna de Cecilia Absatz. Y ahora nos vamos a ir despidiendo porque ya quedan apenas 3 minutos de programa. Les decimos quienes hicimos, quedamos en el CCK. En la operación técnica, Maipú 555, Chiquito Profili. Aquí en la radio, en el CCK, Miguel Gauna. Técnico, Claudio Oyarzabal. En la locución, Graciela Almada. Le mandamos un abrazo desde aquí. El móvil, Candela Martín. En la producción, Gustavo Campana. Y en la producción general, Tere Faisal, la columnista Cecilia Absatz y quien les habla, Susana Reynoso en la conducción. Hasta el próximo sábado. Gracias.